conversar con el director de la División Transporte de la Intendencia de Montevideo. Uno de los temas, claro, está, es el acuerdo al que llegaron el Gobierno Nacional y el de Montevideo. Esto hace que para esta semana se tenga el 100% de la flota del transporte montevideano en la calle. Ahora vamos a hablar de esto y, bueno, obviamente de la crisis en general que se vino a partir de la pandemia. Gonzalo Márquez, buen día.
Buen día para todos, comandante.
Gracias por la visita. Antes de hablar del acuerdo, vamos a un breve resumen en titulares de lo que ha pasado.
Claro, ¿no? Un poquito de historia comprimida. Si se puede hacer un breve resumen de la evolución de la oferta y la demanda de transporte de pasajeros en el sistema de transporte colectivo desde marzo del año pasado.
Sí, en lo que ocurrió en marzo, a partir del 13 de marzo, nos vamos a acordar todos de esa fecha a partir de este momento, lo que ocurrió fue una caída drástica y violenta de la demanda, de la cantidad de pasajeros transportados. Cuando hablo de demanda, estoy hablando de cantidad de pasajeros transportados, que nos llevó, si uno tiene una referencia del 100% prepandemia, nos llevó a caer a los niveles del 20%, o sea, una caída del 80% hacia fines de marzo, durante todo abril. A partir de allí comenzó una lentísima recuperación que nos fue llevando a niveles del 30, del 35, asociado a lo que fueron los diferentes escalones en su momento de vuelta de actividades. Recuerdan que había comenzado la licencia de la construcción, después, bueno, a partir de allí luego comienzan diferentes niveles de presencialidad en las clases, y así comenzó, digamos, todo durante todo el año 2020. Estuvimos en un aumento de a poco, pero que nos llevó al máximo desde ese momento hasta ahora, por allí por mediados de noviembre, en donde alcanzamos el 70% y poco, 74%, que fue el máximo que hemos alcanzado, que fue una cosa de 2-3 días, porque a partir de ahí ya de fines de noviembre comenzó, recordarán, de vuelta como una primera escalada.
Bueno, el primero de diciembre ya vinieron medidas del gobierno, y eso lleva que medidas de teletrabajo en el Estado, medidas...
Sí, todo eso, y eso bajó nuevamente todo. Hubo una gran depresión durante el verano también, y a partir de marzo había comenzado la presencialidad completa en las clases, y eso nos llevó a un segundo pico que en el entorno del 70%, por allí por mediados de marzo. Y a partir de ahí, bueno, de la conferencia del presidente de
23 de marzo,
exactamente ahí. En la segunda fue cuando se pasa toda la educación a virtualidad.
Y el teletrabajo del Estado.
Y el teletrabajo
más fuerte,
digamos. Exacto. Y ahí pasamos de vuelta al 40-40 y poco%. Uh-huh. Y desde ahí estamos en ese momento.
El correlato, uh-huh, desde el punto de vista de la demanda es que, en términos de porcentaje de niveles pre-pandemia, la oferta siempre estuvo unos 20-30 puntos por encima de lo que sucedía con la demanda.
Sí, hoy es bastante más, bueno, ahora cuando lo veamos, sí. Pero cuando yo hablaba de la evolución el año pasado, siempre la oferta al principio estuvo 30 o 40 puntos, porque cuando estábamos con un 20 y pico, la oferta nunca cayó un 60%, nunca.
Ese fue el piso.
Por más que estuviéramos con un 20% de demanda, había un 60% de oferta. Y luego a partir de ahí se fue escalonando, pasamos de 60 al 75, de 75 al 90.
Lo grave, siempre, para explicar a la gente, es el gap que te queda entre la oferta y la demanda, ¿no? Sí. El agujero que tenés que cubrir de ómnibus circulando sin la demanda de boletos.
Exacto, de vuelta, midiéndolo como un 100% en el nivel prepandemia de la totalidad, sí, de la flota, recorriendo los kilómetros que tiene que hacer diariamente, de ese 100% es que siempre estuvimos en un mínimo de un 60% y en un máximo de un 90% y pico%, que fue cuando les contaba en noviembre del año pasado. Bien. Se alcanzó ese máximo.
El panorama en estas últimas semanas, antes de que empezaran a funcionar las consecuencias del acuerdo con el Ejecutivo Nacional, más o menos rondaba eso, 40% de demanda, ¿cuánto? 80% de
oferta. Estábamos entre un 75 y un 80%, 77-78% de oferta, con un 43-44% de demanda. O sea, teníamos una brecha de unos 30 puntos ahí entre una cosa y la otra.
Eso para, ahora vamos a ir a los números generales y de todo el... Eso en estos tiempos, en esas semanas, en esos meses, ¿cuánto significa de erogación de dinero que hay que poner para duplicar la oferta a la demanda de lo que tenías en la calle?
Sí, a ver, la cuenta no es tan sencilla de hacerla a mano alzada, porque también nosotros, para poder generar condiciones de sostenibilidad en el funcionamiento del sistema de este momento a la fecha, también trabajamos en la disminución del costo de cada kilómetro, okay, recorrido. No es solo, o sea, el costo se disminuye por dos lados. Uno, disminuir la cantidad de kilómetros que se hacen, por más que se mantenga la brecha, pero son menos que lo que era la referencia del 100%, y dos, reducir cuál es el costo que representa cada kilómetro en la calle. Esa reducción de cada kilómetro que representa de oferta lo hicimos, bueno, creo que hablamos de esto en algún momento el año pasado, mediante un acuerdo al cual llegamos con empresas, con sindicatos, en donde se abatieron costos laborales, costos administrativos. Desde ese momento hasta ahora no se reconoce más el concepto ganancia dentro de la paramétrica, que es la que rige todo esto, que, dicho sea de paso, y aprovecho para hacer el aviso, el año pasado, en septiembre, hicimos público un informe en donde cualquier ciudadano puede consultar hoy cómo se calcula la paramétrica, cuál es la incidencia de cada uno de los rubros. Entonces, bueno, esas fueron las dos formas de lograr sostenibilidad económica. Pero además de eso, hubo que poner mucha plata arriba. El año pasado fueron varias las vías por las cuales esto ocurrió. En el caso de la intendencia, asumió una deuda sobre el final del año de unos, no recuerdo el monto exacto, pero unos 350, 370 millones de pesos. El gobierno nacional hizo desembolso de partidas extraordinarias al sistema. Cuando digo extraordinarias es que no tienen que ver ni con el consumo de gasoil, ni con las partidas de estudiantes, las partidas que tradicionalmente existen en el sistema, sino desembolsos extraordinarios por valor de unos 330 millones de pesos. Además de que se mantuvieron las partidas de estudiantes como que se estuvieran yendo cuando no estaban yendo, y también las del gasoil como si se estuviera rodando al 100% cuando se lo estaba haciendo menos. Todo eso fue lo necesario para resolver. Si uno hace ahí sí puede hacer una cuenta fácil. El año pasado se perdieron 100 millones de boletos, unos 3.300 millones de pesos de recaudación que se evaporaron del sistema de transporte.
Y entre todos, trabajadores, empresas, intendencia y los aportes del gobierno nacional, se bancó esa
plata. Se cubrió todo eso.
Bien, ahí por los números que vos dabas, no sé qué dimensión exactamente tiene el, digamos, lo de estudiantes debe ser casi todo lo que se pasa por estudiantes, como muy poca circulación. Lo de gasoil, una parte es extraordinaria, otra parte sí responde a lo que efectivamente se consumió, pero se podría pensar, es razonable pensar que si vemos ese monto grande de 3.000 millones de pesos, más o menos la mitad fue costos que se licuaron de una manera o de otra, y otra parte es dinero que puso la Intendencia del Poder Ejecutivo, o habría que hacer otra proporción.
Es un poco, digamos, los mecanismos que el propio sistema puso en juego sin que vinieran montos externos son un poco más, están en torno más bien entre los dos tercios
de dinero que puso el gobierno departamental y el gobierno nacional.
Exactamente, podrían ser esas las proporciones.
Bien, ¿qué efectos se puede describir que ha tenido y que va a tener el acuerdo de la Intendencia con el Ejecutivo Nacional en estos días y hacia adelante? Eso, algo previsto por lo menos por 2 meses, o bueno, hasta 2 meses, después habrá que ver.
En principio el acuerdo es hasta el 30 de junio, y el efecto fue prácticamente inmediato. El acuerdo se venía trabajando en los días previos, pero cuando se anunció el jueves, ya no recuerdo de la semana pasada, no de la anterior, a partir del lunes, sí, de la semana pasada, se verificó un incremento muy importante de la oferta. Estuvimos durante la semana pasada en el torno del 94% de oferta. Nuestro objetivo es llegar al 97% a partir de hoy.
Uh-huh. Y con una demanda que no tienen claro cómo va a evolucionar. ¿Sí la vienen monitoreando?
Sí, la venimos monitoreando, y más bien tenemos claro que va a seguir en planchada en el 40, 40 y pico por ciento hasta que comiencen a reintegrarse los diferentes niveles de la educación en forma presencial. La educación es un movilizador muy grande, no solamente por los estudiantes, por los docentes, por los administrativos, por los proveedores, por todo lo que está atrás de que haya estudiantes yendo presencialmente a los lugares.
Y con un aumento de la demanda, esto creo que lo hablamos al aire incluso el año pasado, vos habías manejado un escenario donde incluso habría que apuntar a ir por arriba del 100% de la oferta prepandemia en este escenario, aunque la demanda no vuelva a alcanzar el 100%. ¿Eso sigue estando sobre la mesa en la cabeza de la Intendencia?
Hay más de 20 líneas que hoy están por encima del 100%. Hay líneas que están con el 120% de oferta de lo que era antes. Y esto tiene que ver también, a ver, esto no se resuelve tirando ómnibus sin ton ni son a la calle, porque sería un agujero difícil, imposible de sostener. Sin embargo, lo que también ha ocurrido con la pandemia es que la disminución de la movilidad primero y luego cuando se van reintegrando, no es homogéneo. O sea, no es que el 97% de oferta de hoy es lo mismo que teníamos antes con un 3% menos. No, no es eso. Hay líneas que están en un 80% y hay otras que están en un 120%. Y eso tiene que ver con el trabajo que hace la Intendencia monitoreando las condiciones de ocupación de cada uno de los 15.000 servicios que circulan en la ciudad. Y esto lo hacemos con algoritmos que estiman la ocupación de cada uno de esos servicios en cada momento del tiempo. Son decenas de miles de estimaciones que hacemos para poder decir, bueno, la oferta va acá, direccionar la oferta, y eso lo estamos haciendo en conjunto con las empresas. Pero en este caso es la Intendencia la que puede ver todo el bosque, porque los únicos que sabemos exactamente la historia de cada viaje es la Intendencia, claro. No cada empresa de transporte.
Bueno, eso te iba a decir, son algoritmos que estiman el futuro, pero en base a una alimentación de información que es diaria.
Algoritmos que estiman lo que ocurrió, porque recordá que nosotros tenemos el dato cierto de los ascensos, no de los descensos.
Okay.
Entonces, estimamos los descensos con algoritmos en función justamente de cómo es el comportamiento de cada viaje, y dado que tenemos ampliamente tarjetizado, si no tuviéramos tarjetizado, el sistema sería anónimo, no tendríamos ni idea de lo que ocurre. Como tenemos tarjetizado, podemos seguir justamente esos viajes anónimamente a nivel de cada tarjeta. No importa quién es, lo que importa es una tarjeta que se mueve por la ciudad. Entonces estimamos los descensos, sabemos los ascensos, entonces podemos construir la curva de ocupación de cada uno de los servicios del sistema.
Eso es como una actualización diaria donde ustedes más o menos estiman.
Semanalmente hacemos. Miramos la semana anterior.
Y ahí pueden ver, digamos, los momentos que la gente vive personalmente en los ómnivos cuando se encuentra aglomerada.
Esos, digamos, lo tenemos mapeado, esos puntitos rojos que son escasos, pero que por la masividad del sistema afectan, de todos modos, a un número absoluto de personas que es relevante. Obviamente que también tenemos comparadas esas condiciones con lo que era la situación pre-pandemia, y digamos que estamos en una situación que nada tiene que ver, no lo tenía nada que ver antes de este incremento de oferta. Esperamos con este incremento de oferta, nuestro objetivo es extender a cero las situaciones de sobreocupación en el sistema, en la medida que mientras estemos con una demanda del 45.
Llegar a cero, eso es un objetivo.
Ese es el objetivo, pero es como mi objetivo es avanzar hacia el horizonte, digamos. Mi objetivo es ese, trabajo para eso todas las semanas. La dinámica y la casuística de cosas que ocurren en el sistema de transporte, un sistema donde en tiempo real la gente está yendo a las paradas de acuerdo a un comportamiento que tiene, digamos, tiene algunas generalidades, pero no es como cuando yo voy a Tres Cruces y pido mi pasaje por adelantado y el COT que va a ir a Punta del Este sabe exactamente cuántas personas van.
No hay ese nivel de planificación.
Sistema de transporte, no hay eso. Lo que sí hay es esto, ¿no? Mirar la historia y en función de esa historia aprender, y bueno, es como una iteración permanente.
Lo que está claro con este acuerdo de 2 meses y con esta demanda que hay hoy en día es que no debería haber muchos servicios saturados. No debería. Porque es una demanda de un 45, 50% y un servicio de 100%.
Sí, claro. Sí, es así. Y además, en donde en las líneas que tienen, estas 20 líneas que tienen mayores, digamos, condiciones de ocupación, estamos entre un 110 y un 120%.
El gran desafío sería julio, si es como todos pensamos, las cosas empiezan a volver, la presencialidad en la educación, sobre todo, que te cambia mucho la aguja, y ese es el gran desafío, ¿no? Corta este convenio. Y volvería mucha gente al transporte.
Esperemos que sí vuelvan al transporte porque hayan mejorado las condiciones. También esperemos que la propia mejora de las condiciones, sumada a las propias medidas que hoy se están generando, se han generado hace meses en el sistema de transporte, la obligatoriedad del uso del tapaboca, la sanitización de las unidades, la ventilación de las unidades, también permitan seguir teniendo una brecha, pero que no sea tan enorme como la que hoy tenemos, porque no es sostenible una brecha de este tamaño eternamente, ¿no? Eso es claro.
Ya volvemos con el director de la División Transporte de la Intendencia, con Gonzalo Márquez.
No toquen nada.
Se están preguntando por el transporte suburbano. De hecho, se están quejando de algunos ómnibus. No le vamos a preguntar al director de la División Transporte y la Intendencia de Montevideo por el transporte suburbano, porque eso lo tenemos que hablar con el Ministerio de Transporte. En la conferencia de prensa donde se anunció el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Intendencia de Montevideo, Heber señaló, el Ministro de Transporte, que ya me están llamando, ya me están preguntando, vamos a tener que hacer algo en el transporte suburbano. Dijo el interdepartamental, no, porque tenemos solución con el aforo y demás, pero el suburbano sí, el metropolitano, le dijo en un momento, como le llaman. Bueno, habrá que ver si el Ministerio de Transporte logra un acuerdo como logró con la Intendencia de Montevideo, para el transporte metropolitano. Por ahora seguimos metidos en la Intendencia de Montevideo, el transporte urbano.
Bueno, pero a propósito de eso, Gonzalo Márquez hizo un hilo el Día del Funcionario Municipal hace algunos días, y una de las cosas que terminaba diciendo ahí es que se hizo realidad la M de Metropolitana de la tarjeta STM. ¿A qué te referías con eso?
Bueno, desde el año pasado y en medio de esta situación que estábamos comentando de la crisis, al tiempo se estuvo concretando lo que veníamos trabajando del año 2018, que era que la tarjeta STM se convirtiera realmente en un medio de identificación y medio de pago en toda el área metropolitana de Montevideo. Incluyendo los recorridos máximos de las líneas en Canelones y hasta San José, en el caso de algunas de ellas. Y así fue que el año pasado se estuvieron sumando, bueno, las diferentes empresas. Algunas, primero comenzaron las urbanas en su pata suburbana. Recuerden que cada una de las cuatro operadoras urbanas también tiene su pata suburbana. Eso fue durante el año pasado, pero ya comenzaron a sumarse también sobre el fin del año pasado empresas como Codel Este, de Las Piedras, y luego estuvo Copsa, y Cita, y Tarapando, y Casanova, y hoy estamos con una cobertura total del área metropolitana. Están solamente quedando tres pequeñas empresas de transporte que hacen traslados dentro de Canelones, que se van a estar sumando antes que termine el primer semestre, en la segunda quincena de junio. Pero digamos que la cobertura ya es arriba del 95% de todos los pasajeros del área metropolitana tienen la posibilidad de utilizar su tarjeta STM para sus viajes urbanos y suburbanos y tener todo concentrado en un único medio de pago.
¿Se puede decir que esto es algo que despeja o que tiene el potencial de despejar cierta niebla respecto a la información de circulación de pasajeros en el sistema de transporte suburbano metropolitano?
Nuestra experiencia es que se precisan dos cosas para gestionar información. Se precisa que haya fuentes de datos, eso estaría ahora comenzando a fluir, y luego se precisa capacidad analítica, que cada institución tiene que generar esas capacidades para poder convertir ese mar de información. Lo mismo nos pasó a nosotros. Nosotros estuvimos conviviendo durante muchos años con un mar de información. Estábamos sentados arriba de un mar de información de la tarjeta STM, y digamos que es relativamente reciente, o no durante todos esos años teníamos el aprovechamiento que hoy hacemos de la información. Esa generación de capacidades es el camino que cada uno verá cómo puede seguir, ¿no?
En este caso, ¿qué sería? El Ministerio de Transporte,
La Intendencia de Canelones.
Hay un avance ahora con la tarjeta para el sistema metropolitano. Tienen datos.
Claro, exacto. Tienen datos. Tienen datos de pasajeros. Los niveles de tarjetización todavía están por debajo de los de Montevideo.
¿Montevideo cuánto es?
Montevideo hoy estamos arriba del 80%
de tarjetización. 80% de la gente que se sube va con tarjeta.
Va con tarjeta, pero eso tiene que ver con los estímulos. Recuerden que en Montevideo hay un diferencial de entre el precio en efectivo y el precio en electrónico, pero además el usuario frecuente tiene una disminución de 3 pesos. O sea, hay un amplio abanico de estímulos para utilizar la tarjeta STM. En el caso del sistema suburbano, eso...
Pero saben, más o menos, ¿tiene una idea de cuánto más o menos se suben con tarjeta en el sistema metropolitano?
No me gustaría a mí comentar sobre datos del sistema metropolitano.
Pero es más
nosotros estamos nosotros, a ver, toda esta logística pasa por la Intendencia de Montevideo, que disponibiliza la información hacia las instituciones con las cuales hemos conveniado. A ver, era bastante lógico que no tenía mucho sentido que cada una generara una cámara compensadora o, en fin, todo lo que es la logística que se precisa atrás del movimiento de las tarjetas. Nosotros disponibilizamos toda esa información a las instituciones y ellas trabajan con eso.
Capaz que por algunas cosas que has comentado, esto es una idea que a mí me surge, capaz que es disparatada, capaz que no, pero se podría decir que en este escenario una de las cosas que pasaron fue que de alguna manera se fortaleció el rol de la Intendencia como reguladora del sistema de transporte?
Sí, completamente. Lo diría así como con firmeza. Sí, entre otras cosas, porque realmente durante... A ver, todo esto que ocurrió en estos 14 meses nos exigió de todas nuestras capacidades al máximo. Capacidades que ya preexistían, porque si no, no hubiéramos podido generarlas. Lo que nos llevó es a potenciarlas. O sea, por ejemplo, esto que yo les contaba en el bloque anterior de lo que es la estimación de la curva de de ascensos y de descensos de cada uno de los recorridos, lo cual nos permite hacer matrices, orígenes, destino, etcétera, etcétera. Todos esos desarrollos ya eran previos, pero no los estábamos usando. Por ejemplo, lo usábamos puntualmente en algún momento para algún recorrido. No teníamos corridas semanales de todo eso, analizando todo y luego indicándole a las empresas a dónde redireccionar la oferta. Recuerden que el funcionamiento histórico del sistema ha sido que las empresas proponen una oferta determinada y la intendencia valida. Pero claro, esa validación durante mucho tiempo, digamos que fue una validación administrativa, porque cuál es la capacidad real de poder ver qué es lo que está ocurriendo con cada una de las líneas en cada momento. Bueno, eso es lo que hoy sí tenemos, y por eso es que afirmo que sí, claramente, las capacidades regulatorias se han potenciado durante todo este tiempo.
El tema, por ejemplo, de lograr acomodar las piezas para absorber dos tercios, como decías vos, de los costos, también es una señal de esa fortaleza de la intendencia como regulador del sistema.
Y este último acuerdo también lo muestra, porque atrás de ese acuerdo que se logra con el Poder Ejecutivo, lo que hay es una cuantificación de cuál es el tamaño del problema. Y poder cuantificar cuál es el tamaño del problema exige la necesidad de saber cuáles son los costos que estás incurriendo en cada momento del tiempo, cómo cubrirlos, cuáles son los ingresos, cuál es la brecha. Bueno, todo eso habla de cuáles son las capacidades regulatorias que permiten que ese proceso se pueda llevar en forma exitosa a cabo, además de interactuar con autoridades gubernamentales, que además en este caso son de signo político contrario, y poder demostrar esta es la realidad del sistema y estas son las necesidades que el sistema hoy está teniendo.
Uh-huh. Vamos a un tema que para mucha gente ha sido de mucha preocupación en estos meses, que tiene que ver con la posibilidad de que los ómnibus sean espacios de contagio, de circulación, de reproducción del virus. Si bien es difícil hablar con altos niveles de certeza sobre contagio y circulación en este escenario, en los últimos días vos publicaste datos en tu cuenta de Twitter que vienen de informes que también publicó la Intendencia, que sugieren que no hay mucha relación entre la presencia del virus detectado por el Instituto Clemente Estable en el análisis realizado en los ómnibus y la cantidad de casos activos en ese mismo momento en Montevideo. ¿Qué análisis haces vos de esos datos que parecen no coincidir?
Sí, nosotros comenzamos durante el año pasado con un monitoreo que tiene una frecuencia bimensual con el Clemente Estable, en donde justamente se monitorea la existencia de trazas del virus en el ómnibus. Esto se hace en las terminales, cuando los ómnibus vienen, llegan, un equipo de Clemente monitorea, estamos hablando de unos 70 ómnibus que se monitorean en cada uno de los controles, de los estudios, y luego además se hace el mismo procedimiento una vez que se produjo la limpieza, para ver qué tan efectiva está siendo la limpieza en remover esas trazas que se han encontrado. Nosotros hubiéramos esperado, y también lo hemos comentado con la propia gente del Clemente, que ante lo que fue el aumento en la circulación de casos, eso hubiera tenido un correlato en el propio sistema. Hubiera sido natural pensar que si hoy tenemos, no sé, 27, 28 mil casos y teníamos 4.000 antes, bueno, que ese correlato se hubiera también dado en los ómnibus. No se dio, estamos en factores muy bajos de presencia detectada de trazas de virus arriba de los ómnibus antes de la limpieza. Luego de la limpieza en terminales se eliminan en todos los casos esas trazas, pero nuestra conjetura, y esto es una conjetura, quiero ser claro, es que han sido las acciones proactivas que el sistema ha tomado las que de algún modo permitieron desacoplar la evolución de la cantidad de casos activos con la detección de presencia del virus adentro de los ómnibus.
Uh-huh. Pero eso es una conjetura que implica asumir que al principio estas medidas no se estaban implementando de forma totalmente correcta y que hubo un ajuste en la aplicación de esas medidas.
A ver, digamos, a partir de... Nosotros comenzamos con los monitoreos con el Clemente a partir de octubre, ¿tá? Las medidas de higiene y de ventilación se fueron tomando desde abril, mayo. Claramente, a partir de que comienzan los monitoreos con el Clemente, asociado también a una fase expansiva de la presencia del virus, digamos que se reforzaron todas las cosas que ya existían. O sea, la limpieza en las terminales se hacía desde marzo. Ahora, nosotros también, nuestra propia. Nosotros hoy estamos inspeccionando en todas las terminales que cada uno de los ómnibus tenga limpiezas en cada uno de los puntos finales de línea. Sí, claramente todo eso se reforzó a partir de noviembre del año pasado. No quiere decir que antes no existiera. Lo que quiere decir es, ante una situación que comenzó a ser más tensionante a partir del final del año pasado, también los propios episodios, los propios controles de las empresas y también nuestros aumentaron.
Ajá. Márquez, ya que estamos, hablemos de la situación de los taxis. Están preguntando a algunos aquí, ¿qué evaluación tienen después de 14 meses de pandemia? De la oferta y la demanda que han tenido los taxis. Y están preguntando por las apps también, ¿no?
A diferencia de lo que ocurre en el transporte colectivo, esto también, sí, recuerdo, creo que es la primera entrevista que me hicieron, en el caso de los taxis no contamos aún con información para poder hacer las afirmaciones que hacemos. Y ahí tienen una diferencia bien clara, ¿no? En cuanto a las capacidades regulatorias en un caso y en el otro. Nosotros hoy, como intendencia, no podríamos ser capaces de responder con el nivel de exactitud que yo les contaba cuál ha sido la afectación. A ver, obviamente que sí tenemos contacto con el sector, conocemos de la afectación, de los niveles de caída que han sido, pero no podríamos decirlo con el nivel de certeza que estamos hablando del transporte colectivo.
Claro, aparte no hay una tarjeta que les dé esa información. Sí hay obligación de que tengan POS, pero eso es, depende de cada uno si quiere pagar, si no quiere pagar en efectivo o con tarjeta, entonces no tenés los datos.
No, ahí todavía hay un espacio de mejora que ocurre en Montevideo y en varias partes del mundo. O sea, no es lo mismo el nivel de regulación que tiene el transporte colectivo que el que tiene el sector taxis. Nosotros nos proponemos mejorar en ese sentido, pero tenemos claro que todavía hay mucho trecho por recorrer.
Y lo deseable ahí, como decías vos, mirando el horizonte en el taxi, es tener la información de todo lo que se mueve en los taxis en el día a día.
Sin duda.
Saberlo.
Sin duda, y de hecho hay un proyecto que pasa por transformar el POS en la máquina de a bordo. Claro. Recuerden que en el transporte colectivo hay un equipamiento extraordinario que está allí, que es en la consola, con una validadora. En el taxi no hay eso. O sea, podría ir por dos lados. Una, podría ser recambio del equipamiento, poner un equipamiento nuevo, una consola nueva. El sector parece estar muy afectado como para poder enfrentar inversiones de ese tipo. La otra, que es la que empezamos a recorrer ya desde el año pasado, es un proyecto que quedó en el medio de los ajustes presupuestarios que la propia intendencia tuvo que hacer el año pasado. Ese proyecto quedó en suspenso todavía. Es transformar el POS del vehículo, que hoy lo tienen todos los vehículos porque es obligatorio, sí, no solamente para que acepte la tarjeta STM, sino también para que sea como una especie de máquina de a bordo que registre los ascensos, independientemente de que
se pague. Aunque pagues efectivo, te registra
con tarjeta de crédito, con lo que fuera, que quede registrado en un sector del POS, convertirlo en la máquina de a bordo.
Tendría que estar conectado con la máquina de a bordo del taxi de alguna manera.
Con el fichero.
Ahí va.
Exacto. Sí.
Bien, quiero agradecerle al director de la División de Transporte de la Intendencia, a Gonzalo Márquez, la visita aquí. Seguiremos conversando de estos temas, veremos cómo evoluciona el tema de más demanda para el transporte y cómo responde el transporte urbano en ese sentido. Gracias, Gonzalo.
No, por favor, gracias a ustedes.
No toquen nada.